servidor Paul Sveir, los invitamos a la emisión vespertina de Martín Noticias a las 6. Hasta la vista.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Me dice un amigo el otro día, dice, Pepe, ¿por qué tú no comienzas con otro saludo? Porque cada vez que tú dices, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Parece que es el programa de ayer, que es un saludo igual, igual. Entonces, que yo me defendí. Le dije, oye, todo el mundo saluda igual, compadre. La gente dice, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Yo nunca dije, déjame contarte esto ahora. Nunca, nunca. Ni cuando me enteré. Yo la primera vez, escucha esto que te voy a contar ahora. La primera vez, yo siempre he tenido, sigo refractario al aula marginal, francamente. Y la primera vez que yo escuché, esto es interesante, la primera vez que yo escuché qué volá y qué bolón, yo estaba en sexto grado. Y fue un día por la mañana temprano, me dice un amiguito mío de ahí, sexto grado, era un niño, me dice eso, yo me quedé ahí. Yo pensé que me estaba hablando de una bola. Yo a veces, muchas veces en mi cabecita, yo me voy directo a lo que la palabra pinta. Y me quedé así, entonces me dijeron, güey, tú eres, como diciendo, tú eres un imbécil, tú eres bruto, qué volá, qué bolón, es como decir buenos días, ¿no? Y yo me quedé así, y a mí nunca me ha gustado, francamente, nunca lo digo, mis amigos lo saben, nunca lo digo, por supuesto que el que lo quiera decir es una manera de hablar, ¿no? Pero pues, mi papá decía que hubo, decía mucho. Y me pasa muchísimo que aquí yo digo en Estados Unidos, en español, le digo con la gente, ¿qué pasó? Y hay gente que me dice, no pasó nada, y los compadres no entienden que qué pasó es un saludo. Pero el asunto este que digo, qué tal amigos, no sé, es mi costumbre saludarnos a ustedes. Pero también, generalmente, haciendo radio, a veces uno no tiene la referencia exactamente de que acaban de abrir, como ahora que estoy conversando contigo, que están, te digo esto por ser quien quiere hacer radio, estos son los recursos a los cuales acudimos los que hacemos radio. La razón por la cual a veces acá ustedes lo escuchan, especialmente ahora que estamos todos transmitiendo de manera remota, que ustedes escuchan que acaso yo repito la introducción, es porque tengo la duda si todavía estoy al aire o no. Por eso digo, qué tal, u hola, o repito, y lo hago justamente en este propósito por si la primera vez no mordió, que vaya la segunda. Pero bueno, son cosas que te vas enterando de cómo pasan las cosas en la radio, que es un medio fascinante. Pero bueno, acabo de decirte aquí ahora, como siempre, qué tal, amigos, qué tal, Cuba. ¿Qué tal, querida Cuba? La Cuba de ahora, de las 5 de la tarde, que algún día volveré a ver. Y por supuesto que te saludo a ti y te mando un abrazo ahora. La radio en tiempos del coronavirus, señores. Y un saludo a mi amigo Miguelito Mike Vázquez, que está ahí haciendo puesto de ingeniería de sonido junto con Viñoli. Y a todos ustedes. Y hoy, señores, especialmente para mis... A ver cómo lo enfoco. Tengo hoy otra vez otro programa que es una derivación del programa de ayer. Ayer hicimos un programa interesante. Ya estuve recibiendo informaciones de algunos de ustedes que lo escuchó sobre esta política que tuvo China, que era la política. Y este programa, este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Yo soy tu amigo, el servidor Pepe Forte, y esta emisora es Radio Televisión Martín. Yo tengo esa costumbre que siempre identifico entrada y salida, introduzco, voy mezclando, pero siempre termino haciéndolo, aunque quizás como ahora, al principio se me olvide. Bueno, regresando a lo que te estaba comentando, ayer hicimos un programa dedicado a la política esta que tuvo el gobierno chino en el afán de control de la natalidad para que en China, ese era el propósito inicial, no hubiese demasiada población para no caer en hambrunas como había pasado anteriormente. De manera que decidieron limitar la natalidad de los chinos y pusieron por ley 2 hijos por pareja. Después trajeron, esto lo hicieron mucho más severo y lo convirtieron en un hijo por pareja, práctico, política que estuvo establecida desde el año 1979 hasta el año 2015. Ahora otra vez regresaron de vuelta al año anterior al 79 con 2 hijos por pareja. Y fue el programa que hicimos ayer y te hablé a ti de esta política con todos los detalles, te la conté. Este programa, tú sabes que tiene vocación por la historia. Y te conté también de manera añadida este material fílmico, este documental que se llama One Child Nation, que seguramente tú de una manera, ya tú le pediste de una manera directa a tu tía, a Elía, que te lo consiga. Yo no sé, ahora me acuerdo, yo no sé si yo dije ayer cuando te dije que amigos me dijeron, Pepe, tú cítale solamente a nuestra gente de Cuba, a la fuente, porque acuérdate que cuando uno estaba allí, uno se las arreglaba. citan la fuente solamente y la gente en Cuba sabe cómo moverse para verlo. Pero creo que dije ayer Netflix, no está en Netflix, la serie está en Amazon. Hago esta corrección porque a lo mejor te tratas de buscarlo por ahí y no lo ves. Está en Amazon, es donde se encuentra. Ahora, en ese, contándote estas cosas de la historia de China, que quizás haga un ciclo, no acaso de manera diaria, pero con cierta frecuencia, ahora ciertamente pronto viene por el hecho del coronavirus y viene exactamente porque China, de China es que sale esta fiebre, esta gripe, salió ahí. Quiero contarte lo que ayer anuncié que a Miguelito le llamó la atención, que es el hecho de esta campaña que se llamó la campaña de exterminio de gorriones. Ahora, Miguelito no sabe su asombro, mi esposa que se ha criado aquí también, que no vivió en Cuba nunca, yo cuando hablé de esto no podía creerlo, y sobre todo, y Miguelito no ha visto fotografías, esto si no lo ha visto seguramente se va a interesar. Mi esposa le puso unas fotografías, no solamente de la campaña de exterminio de gorriones en China, sino también le puse fotografías de lo que trajo la Revolución Cultural China, que sería acaso un programa más adelante, y cuando le puse fotografías también de lo que fue la campaña sombrilla, la principal que se llamó el Gran Salto hacia Adelante, por el nombre que le puso Mao, dentro de lo cual estaba la campaña exterminio de gorriones, y cuando le puse esa fotografía y las vio, no podía dar crédito lo que estaba viendo. En primer lugar, los camiones, en el caso particular de la campaña exterminio de gorriones, los camiones llenos de gorriones, camiones llenos de gorriones muertos, ¿sabes? Carretillas llenas de gorriones, piras y montañas de gorriones en medio de la calle. Una cosa increíble. Más, las fotografías terribles del gran esfuerzo, este colectivo de movilización de masa por gusto, que lo que terminó fue destruyendo al país en estas campañas, que fue el Gran Salto uno y después la Revolución Cultural, que fue una cosa espantosa. Y mi esposa no podía creerlo porque todavía aún siendo cubana, estando en una familia que no es comunista y estando conmigo aquí, todo eso, muchas cosas que aquí la gente no sabe todavía porque se han criado acá. Ese seguramente va a ser el caso de Mike, pero también seguramente podría ser tu caso, porque aquí hay un elemento terrible, que es el hecho, señores, que ha pasado muchísimo tiempo, y este pasar el tiempo, tanto tiempo, estamos hablando que Cuba lleva ya 60 años, ahorita Cuba le rompe el récord al resto de los países comunistas bajo la órbita soviética y todo eso, por la cantidad de años. De manera que posiblemente tú que estás ahí, especialmente las generaciones jóvenes, esto que te voy a contar ahora, nunca hayas escuchado contar esto, porque además, estas cosas, aún estando en la órbita del comunismo, al gobierno de Cuba de pronto dijo, esto no conviene que la gente lo sepa, esto no conviene que la gente lo sepa, y seguramente lo fueron tapando y posiblemente tú no lo conozcas. Este asunto de la campaña de exterminio de gorriones, yo me enteré gracias a un amigo que no lo voy a mencionar, un amigo mío que se encuentra en Cuba todavía y tenemos contacto, y él es admirable en el sentido que, a diferencia mía, él no venía de una familia gusana. Todo el mundo sabe lo que significa ser gusano. Él venía de una familia, él sí lo era. Y cada vez que me encuentro gente así que no era comunista, que se daba cuenta que aquello era una porquería y todo aquello, viniendo de una familia en que, por ejemplo, como era el caso de él, que tanto su mamá y su papá eran miembros del partido, los dos, admirable que le haya llegado a este punto. Y él un día viene y me cuenta a mí de manera tardía, porque esta campaña del exterminio de gorriones comenzó en el año 58. Y por supuesto que los materiales fílmicos son de esa época. Pero este amigo mío viene y me cuenta a mí en los años 70, early 70s, a principios de los 70, me cuenta a mí que a su papá en el partido la habían puesto. Yo no sé si esto ocurrió a nivel, en un cinecito de barrio, corrió un material de este corte, yo no lo sé, yo nunca lo vi. Pero él me cuenta que a su papá sí le pusieron el material. Y tú sabes que también es importante que históricamente yo te mencione aquí lo que cité justamente ayer, esta intermitencia de la relación de Cuba con China, por el hecho de que el propio Mao establece el camino maoísta, que es el de él. Mao, de pronto, sobre todo en la época paralela a Khrushchev, que es la época que él le toca, o la época que se encontraba en China, y un poco después, o sea, él sobrevive a Khrushchev. Él no le gustaba. Khrushchev era, de alguna manera, como lo que termina siendo Gorbachev. Khrushchev era una especie de reformista dentro de la porquería, pero trataba que aquello funcionara, más o menos trató. Fue lo que hizo, lo que trató de hacer, que no pudo. De un manotazo lo derribó Brezhnev de la línea dura. Y fue lo que trató de hacer Gorbachev. Gorbachev sí termina cerruchándole el piso a aquello. Y esto fue lo que le pasó, por ejemplo, a Deng Xiaoping, que después termina siendo el presidente, entre comillas, de China. Era el otro reformista durante el periodo este de Mao. Y Mao termina cortándole también la cabeza. Lo que hizo fue que lo sacó del partido, incluso lo encarceló, el hijo de Deng Xiaoping se suicidó supuestamente, todo eso, historias que te voy a contar. El caso es que de pronto Mao no le gusta la política de Khrushchev y se separa y dice, aquí mi camino es el mío, y eso es lo que se llama maoísmo. De manera que en ese periodo, justamente por estos momentos de disensión del propio Mao, de separación un poco de las políticas del Kremlin, de su propia autonomía, eso fue trayendo, según te estuve contando ayer, una relación intermitente de Cuba comunista de Castro con China. Eso fue lo que pasó. Y por esa razón, seguramente, regresando al punto, fue esta la razón por la cual seguramente este material de la campaña, esta en Cuba sí se supo, de la Revolución Cultural China, que de hecho Fidel Castro trató de imitar el discurso de Fidel Castro, de palabras a los intelectuales, es un eco de la Revolución Cultural China, que de hecho de cultural no tenía nada. Pero el punto que voy es a este, que este material, lo que quedó en material registrado en cuanto a fotografías y en cuanto a material fílmico de la campaña Exterminio de Gorriones, esto parece que en Cuba trató de eludirse, de manera que por alguna razón, seguramente para la información cultural política, entre comillas, a los miembros del partido, al papá de mi amigo le pusieron el material, él se lo cuenta a su hijo, aparentemente no lo vio con gusto, no le pareció que estaba bien, le pareció que era un disparate de Mao. Al papá de mi amigo me lo cuenta a mí, cuando me cuenta esto a mí yo no lo podía creer. Ok, al punto que voy es el siguiente, ahora te lo voy a narrar. A Mao se le ocurre esto de la campaña esta de exterminio de gorriones, es una campaña que está conectada dentro de la campaña general más grande, esto Miguelito se va a quedar frío. Ayer incluso, cuando yo comenté esto, ayer incluso en mi programa de radio local en Miami, por supuesto, muchos amigos de mi generación, gente que estamos ahora en nuestros 50, en nuestros 60 años, sí sabíamos esta historia como la sé yo. Sin embargo, me sorprendió que muchísimos cubanos, yo tengo llamadas al aire, en vivo, no sabían esta historia. Por tanto, yo seguramente supongo ahora que muchos de ustedes no saben esta historia. De manera que la campaña esta de exterminio de gorriones está inmersa en una campaña que era la campaña contra las cuatro plagas, que a su vez era uno de los componentes de lo que fue otra campaña de Mao que se llamó el Gran Salto Adelante, que fue una campaña esta demencial, como las cosas que se le ocurrían a Fidel Castro, en la cual él pensaba, a su manera, sacar a China del punto en que se encontraba, que China fuese una potencia industrial. Y por tanto, lo que se le ocurre, entre las cosas que se le ocurre hacer es dejar que China sea un país agrícola y se convierta en un país industrial. Y entre las cosas que se le ocurre es producir acero de una manera descomunal. Al punto que, para hacer acero, oye lo que hace Mao. Mao comienza a establecer hornos, o sea, altos hornos, pero chiquitos, de manera popular. Los comenzó a hacer en los campos. Por supuesto que esto tuvo todo, que en Cuba esto, por supuesto, en Cuba se entiende. Pero estas cosas las tengo que explicar porque también, como tengo oyentes en el centro, mi plato fundamental, por supuesto, es mi querida audiencia de Cuba. Pero como esto sale por las multiplataformas de Radio Televisión Martí, me están escuchando muchos amigos míos, me escuchan en España, me escuchan en el centro de Sudamérica, y también mis amigos camioneros, sobre todo, que se van entreteniendo con el programa, me van escuchando por Radio Satelital 153 en Estados Unidos. Y por eso es que yo estas cosas las tengo que ir explicando para que se vayan entendiendo. Porque para la audiencia de Cuba seguramente hay que explicar mucho menos, pero para los demás sí. A Mao se le ocurre, en esta industrialización tremenda, comenzar a crear acero. De manera, escucha estos horrores, estos son horrores, señores. Y por supuesto que esto viene por lo que estaba comentando ahora en este momento, que es la movilización de masas. Que esto es una cosa, un término que en Cuba no tengo que explicarlo, pero para el resto de mi audiencia sí. Es mandar la gente en masa, como si fuese un rebaño, como hormigas, a las tareas estas de la revolución. De manera que incluso saca funcionarios del gobierno, lo manda a los campos y comienza, de las cosas que tenía, el gran salto adelante era producir acero. ¿Y cómo se hacía acero? Bueno, era hacer acero, como quiso hacer Fidel Castro, por ejemplo, con la campaña del café Caturra, el famoso cordón de La Habana, que dijo, no, si cada cual puede sembrar la matica de café en el jardín de la casa, pues que lo siembre, porque es un grado de locura, de demencia total. Como aquella idea que se le ocurrió la vaca enana, que total me dijo un amigo mío en Cuba, me dijo, Fidel Castro no inventó la vaca enana es la chiva, y es lógico, ¿para qué la vaca enana si la chiva existe ya? Dios creó a la chiva, que da leche y da carne chiquitita, y es más chiquita que la vaca y cuesta menos que la vaca. Pero bueno, las cosas estas de Cuba. Se le ocurre a Mao, para hacer acero, crear hornos. Lo que hace el acero es el alto horno, que es un aparato tremendo,
con una temperatura, no sé qué, y comienzas a crear en el campo hornos más chiquitos que los altos hornos, y también comienzas a hacer altos hornos también chiquiticos, que la gente lo haga en el patio de la casa, los campesinos. Ok, de eso hay muchísimas fotografías. Ahora, ¿cómo tú alimentas para crear el fuego cuando un país tiene déficit de petróleo y todo eso? No, era con madera. Deforestó, acabó con los bosques y termina pidiéndole a los pobres campesinos chinos, que son de los campesinos del mundo, entre los campesinos más empobrecidos del mundo históricamente han sido los campesinos chinos. Les pide que los campesinos chinos terminaron durmiendo en el suelo y sentándose en el suelo porque los pocos muebles que tenían, la revolución les pidió que los sacrificaran y los metieran en los altos, en estos hornos chiquiticos, chiquitos, en el patio de la casa, ahí. Y también incluso terminaron pidiéndole a los campesinos que metieran para combustible, para alimentar estos hornos, para hacer acero, que utilizasen las puertas y las ventanas. Las casas de los campesinos terminaron sin puertas y sin ventanas. ¡Qué horror, señores! ¡Qué horror, señores! Entonces, en esta campaña, que se llamaba El Gran Salto Adelante, se le ocurre hacer esta campaña que era la campaña de las cuatro plagas. La campaña de las cuatro plagas consistía en eliminar cuatro especies de chinos. En eliminar, escucha bien, ratones, mosquitos, moscas y gorriones. Y aquí cuando viene el punto, tú dices, bueno, vamos a sacar el gorrión, que el gorrión es el que en esta ecuación, el gorrión no cuadra. El gorrión no cuadra, porque tú estás pensando en el ratón, que es un vector de enfermedades, las moscas igualito y los mosquitos. Bueno, ok, vamos a eliminar estos tres. Aunque esto forma parte del equilibrio de Dios y el equilibrio ecológico de la naturaleza. Pero bueno, estos son plagas. Vamos a eliminar estas plagas. Y hay otras más. Está la plaga de la chinche, las cucarachas, lo que fuera. Pero las cucarachas se quedaron afuera. Yo no sé por qué. Dejó, se metió en estas cuatro plagas, metió los ratones, las moscas y los mosquitos. Pero tú dices, ah, entonces, por tanto, esto tiene que ver con una campaña de higiene, una campaña de sanidad, de salud pública. No, 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 no. Ese no era el propósito. El propósito era una campaña de corte económico. Ahí es cuando entra el gorrión. Él saca la cuenta en su mundo enloquecido, este personaje, un personaje aborrecido, de lo peor que ha dado el comunismo en el mundo, que todos estos líderes son terribles, pero yo creo, y Fidel Castro, claro que califica ahí como monstruo también y como tipo enloquecido, pero yo creo que lo peor que ha habido ha sido Mao y Stalin. Mao y Stalin creo que están en el 1 y en el 2. Después vamos a ver a quién colocamos en el 3. El Ceausescu también se las traía, pero creo que de todos, Mao y Stalin fueron los peores. ¿Qué es lo que quiere hacer él? Él lo que quiere hacer es una campaña económica y, por tanto, él llega a la conclusión de que los ratones, las moscas y los mosquitos y los gorriones están afectando las cosechas. Y al afectar las cosechas, afecta a los alimentos y, por tanto, va a haber hambre. Entonces, el propósito, escucha bien la cuenta que tú estás sacando aquí. ¿El propósito cuál es? El propósito es que no haya hambre, como el propósito de Fidel Castro con los 10 millones era que tuviésemos mucho azúcar y que ese azúcar se vendiera en el mercado internacional para tener una bonanza económica. Escucha bien, ¿y en qué termina todo eso? En lo contrario. ¿En qué terminó la estafa de los 10 millones? En lo contrario. Acabó con la economía del país, la destruyó, y por otro lado, en Cuba tampoco había azúcar. ¿Ok? Con esto termina siendo igual como te voy a contar ahora. Él saca la cuenta que estas cuatro especies están arruinando las cosechas. Ahora, en el caso particular del gorrión, el gorrión fue el peor de todos. Porque el gorrión es un pajarito, el gorrión es un ave que habitualmente el gorrión, mi papá fue el que me enseñó esto a mí, el gorrión es un pajarito noble, feíto, fue un pajarito posiblemente de los más feitos, no tiene color, no es como el canario, o como el oriol, o como el cardenal, o como el blue jay, no tiene color, un pajarito ahí, feíto, no sé qué, que sobre todo vive al amparo del hombre, vive sobre todo en las ciudades y los pueblos, ahí con lo que se va encontrando, la migaja de pan, no sé qué. Él saca la cuenta que el gorrión comía arroz y sacó la cuenta. Trajo un ornitólogo famoso, que claro, este ornitólogo fue como el guataca que trae Fidel Castro a bordo cuando él trae a este a Borrego, el de las zafras de los 10 millones, y le dice, no, comandante, el país no puede ser 10 millones, lo votó. Y trajo otro guataca, trajo a un lisonjero que le dijo, sí, cómo no, vamos a hacer los 10 millones. Él trae un ornitólogo y este ornitólogo chino le dice, sí, cómo no, aquí el malo de la película es el gorrión. El gorrión se come 4.5 kilogramos de granos al año, un gorrión solo. Por tanto, se puso a sacar cuentas ahí con la mano, porque no había calculadora, así con un abaco, me imagino yo, y de pronto sacó la cuenta que con lo que se comía un gorrión, de acuerdo con esta cifra que fue sacando la cuenta ahí, se le podía dar de comer a 60.000 chinos. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que matar a los gorriones. Mira, si tú ves que hoy día, como yo estoy aquí en internet, lo puedo ver. Si tú ves, tú sabes que los chinos tenían un sistema magnífico tenían unos ilustradores tremendos. Los ilustradores, estas campañas todos fueron con ilustración. Además, para mí que soy diseñador gráfico, para mí es de lo más interesante el esquema este gráfico, artístico, de lo que es la gráfica de la propaganda china. Se ven todo con ilustraciones, se ven chinitos, niñitos chinos, con tirapiedra disparando a los gorriones. Se ve la gente en la calle disparando a los gorriones, matando gorriones. El gorrión era malísimo. La cosa era matar a los gorriones porque los gorriones se comían pues el arroz y se comían los granos y por tanto iban a generar hambruna. De manera que crea una campaña toda tremenda. Y en esta campaña, entre las cosas que dice, termina diciendo Mao que el gorrión era un ave del capitalismo y que el gorrión, una frase así que tú dices, pero Dios mío, este hombre está loco. Como dice la canción, por ejemplo, decía, los gorriones, esto lo dijo textualmente, los gorriones son una de las peores plagas. Los gorriones son enemigos de la revolución. Se comen nuestras cosechas, mátenlos. Ningún guerrero son los ciudadanos, se retirará hasta erradicar a los gorriones. Tenemos que preservar con la tenacidad del revolucionario la campaña contra los gorriones. A matar gorriones para la calle. Bueno, ya viene que hace el primer corte. Yo te lo voy a dejar aquí ahora. Parar en la segunda media hora, acabar de concluir cómo es que, para algunos de mis amigos que me están escuchando ahora, tú dices, bueno, ¿cómo se mata a los gorriones? Bueno, tú estarás pensando, bueno, vamos a meternos ahora, el gorrión que le gusta vivir en las cornisas, le gusta vivir en los aleros y todo eso, en los salientes del techo, toda esa serie de cosas, bueno, vamos a tumbar ahí los nidos de ahí, subirnos a las matas, barrer los nidos, triturar los huevos, todo eso lo hicieron. Gorrión que me caiga en la mano, lo trituro, todo eso lo hicieron, pero el gorrión vuela. Entonces, ¿de qué manera tú puedes eliminar los gorriones? Eso te lo voy a contar en la próxima media hora ahora, pero sí, mató a los gorriones. La otra cosa que resultó, de alguna manera, si tú quieres decir que es simpática, los gorriones, cuando comienza la campaña, comienzan a matar a los gorriones en el modo que te voy a contar ahora. Los gorriones pidieron asilo político en las embajadas. Este se volvió loco. Mira lo que está diciendo Pepe, ¿cómo el gorrión va a pedir asilo político en la embajada? Estoy hablando de manera metafórica, pero te lo voy a contar ahora. Cuando regresemos la próxima media hora, te voy a contar cómo es que matan los gorriones, por qué los gorriones se meten en las embajadas, piden asilo político los pobres gorriones en las embajadas, y qué fue lo que trajo como consecuencia matar a los gorriones. Fue peor el remedio que la enfermedad. Para eso, vamos aquí a una pequeña pausa ahora, de la mano de Miguelito. Miguelito me dice que creo que va a conseguir de manera ahí simbólica, entrando en la segunda media hora, esta canción bonita de Serrat que se llama Como un gorrión. Y nada, señores, quédate ahí sentadito ahí o en la calle, nosotros estás ahora fumando el cigarrito de la tarde para que te enteres de la campaña esta de cómo mataron los chinos a millones de gorriones de la mano de Mao, el compañero Mao. Yo vuelvo contigo apenas te conozco.
Y transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Es menuda como un soplo y tiene el pelo marrón y un aire entre tierno y triste como un gorrión. Le gusta andar por las ramas, ir de balcón en balcón, sin que nadie le eche mano como un gorrión.
De vuelta, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, en las multiplataformas. Radio Televisión Martín, teniendo acceso a este programa de mil maneras, de la mano de mi amigo Miguelito, Mike Vázquez y de Viñoli, señores, haciendo este programa, y estaba escuchando esta canción bonita de Serrat, que no está dedicada al gorrión, sino a esta chica, aparentemente, tú viste que tiene el cabello marrón, que va de balcón en balcón, dice, como un gorrión por el gorrión, señores, un pajarito pobrecito, un pajarito sin mucho lujo, pero es un pajarito noble, bonito, que tiene su... Vive al amparo del hombre, vive en la ciudad. Hay gorriones en el campo, pero el gorrión sobre todo decidió meterse en la ciudad porque ahí, tú sabes, se comía una migajita de pan aquí, un granito de una cosita por el otro lado. Y el gorrión sobre todo, el gorrión es muy de ciudad. Y es, el gorrión además es un ave... Yo hice ese programa, lo hice en mi programa de radio en Miami, de manera que, ¿por qué no, Mike, que tiene siempre su agenda ahí, por qué no anotar para ti, perspectivamente, en el futuro, hacer un programa dedicado al gorrión, con todos los detalles bonitos del gorrión? Y pues seguramente, ahora próximamente, como un desprendimiento de este programa, hay otra criatura de Dios, que no tiene que ver con el gorrión, es un insecto, que forma parte de esta historia que te voy a contar aquí ahora, y quizás yo también le dedico un programa de acuerdo con lo que Mike va a anotar ahí. Pero esta canción de Serrat nos sirve para entrar en la segunda y última media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, hablando de esta campaña demencial, enloquecida, loca, de Mao Zedong, que de pronto decide que no, que el gorrión era malo, que el gorrión era un ave del capitalismo y que el gorrión iba a ser la causa de hambre de la gente. Bueno, ¿qué es lo que hace? Nos quedamos en el punto que te dejé intrigado de que cómo, sí, por supuesto, barrieron nidos, derribaron nidos, trituraron huevos. Cuando comienza a matar los gorriones algún nido que se quedó por ahí con los polluelos se murieron porque no había papá y mamá que los alimentara, y esa es una parte. Los niños con tirapiedras disparando a los gorriones, derribándolos con varas de las ramas de los árboles,
envenenándolos con migajas de pan, todo eso que se... Pero ¿qué pasa? Ese algorrión es inatrapable, que como esta canción de Serrat, que según cuenta la chica que vuela de balcón a balcón, ¿cómo tú matas a ese gorrión? Ah, las cosas del talento chino. Yo siempre he dicho que China es una nación con gran talento. ¿Qué hicieron? Vamos a matar los gorriones con un ataque sónico, como esto que ha pasado en Cuba, que atacaron a las embajadas con el ataque sónico. Vamos a hacer un ataque sónico a los gorriones. ¿Cómo? Vamos a salir a la calle haciendo ruido. ¿Qué fue lo que pasó? Salieron a la calle, y si algo hay en China, te lo garantizo que yo grabé, si algo hay en China, como tú sabes, en China, y China es el país más poblado del mundo, salieron todos los ciudadanos del país, los campesinos, a la calle con instrumentos de percusión, los que podían, tambores y todo lo que sonase, y aquella persona que no tenía tambor y trompeta china, que la trompeta china, con el patrón de la trompeta china, una de las razones por las cuales yo evitaba el carnaval de Santiago de por la trompeta china. Yo no aguanto la trompeta china, por Dios. No puedo con la trompetica china. La trompetica china, me encierro un cuarto con la trompeta china y a los tres minutos estoy diciendo lo que no es. Me vuelve loco la trompeta china. Se le dieron para la calle con la trompeta china de carnaval. Yo no me acuerdo si Papá Bosa tocaba la trompeta china en Matanza en el carnaval. Bueno, trompeta china, pero además, ¿cómo? Hace ruido con todo lo que sonara. Y señores, si hay algo que es terrible, además trompetas y lo que fuera, todo eso, pero si hay algo que es terrible, señores, es un toque de cazuelas, un toque de olla. Mil gentes en la calle, tocando con una cuchara o con un pedazo de metal, haciendo sonar ollas, cazuelas, sartenes, latas vacías. Por ejemplo, uno de los sonidos más espantosos del mundo, es, y esto en Cuba tú lo sabes, está la latica esa leche condensada haciendo ruido con la latica, tiqui, dengue, terrible. La otra cosa que es terrible, señores, que es un sonido espantoso, que es el que voy ahora, es la lata de 5 galones de esa aceite vacía. Una persona que le cae a patadas a esa lata, eso es el sonido más espantoso del mundo. Bueno, con todo eso salieron los chinos a la calle ese ruido. ¿Qué pasó? Los gorriones, espantados por este ruido que viene de abajo, volaban por una mata, y cuando llegaban esa mata, ahí estaba debajo tres chinos, taca, 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 taca. El gorrión volaba entonces ahora a la esquina del edificio. Yo no sé qué estará pensando esto Mike, qué estarán pensando algunos de mis amigos en Sudamérica, que esto no lo he escuchado nunca, que tal parece que lo que estoy contando es un paquete y una mentira. No es un paquete, así fue. El pobre gorrión volaba a la cornisa del edificio y ahí le salía por la ventana, le salía un chino con una cazuela, taca, 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 taca. Y el pobre gorrión volaba. ¿Qué pasó? Los gorriones comenzaron a caer exhaustos en el medio de la calle, volar. Mataron millones de gorriones los chinos gracias a esta idea enloquecida del compañero Mao. Millones de gorriones, ¿ok? Mataron millones de gorriones. ¿Y qué pasó? Te estaba contando esto de por qué, cómo es que los gorriones, esto que acabo de decir, que disparate. Se metieron los gorriones en la embajada de Perú, de los cuales hace ahora 40 años. Se metieron en la embajada de Perú. Seguramente si China tenía relaciones con Perú, seguramente se metieron en la embajada de Perú, pero los gorriones, los animales que tienen sus recursos, se metieron en las embajadas. O sea, ¿por qué razón? Porque las embajadas son recintos, habitualmente es una mansión que tiene cerca y qué sé yo, y se dieron cuenta que como sede diplomática los chinos no podían entrar ahí. Los gorriones se dan cuenta desde su perspectiva a vista de pájaro, como se dice, que ahí había silencio, y los gorriones corren volando y se meten en las embajadas. Empiezan a meterse en las embajadas, pero ¿qué pasó? Por ejemplo, hubo un problema con la embajada polaca. Esto es puntual, esto es historia. La embajada polaca, que es un país comunista, llegan los chinos a la puerta de la embajada polaca diciendo: queremos entrar para espantar porque hemos visto que los gorriones se han metido aquí. Y los polacos dijeron: no, aquí usted no va a entrar con eso. Aquí no entran con esto porque esto no. Esto es una embajada, ¿y qué cosa es eso? No puedo entrar, de manera que, como en el caso de la historia bíblica de Canaán, se quedaron ahí todos los chinos afuera tocando. Tienen que haber, eso fue el primer ataque sónico de la historia de la humanidad a una embajada, no es esto de Cuba, es la embajada esta polaca. Se quedaron afuera, porque los polacos dijeron que no, y se quedaron afuera, toca ahí, y sí, finalmente, los gorriones aún dentro de la embajada polaca terminaron muriendo, hay fotografías de los polacos recogiendo por palas y por carretillas los gorriones muertos en el recinto dentro de la embajada, en los patios de la embajada. Uno que no cayó en la historia esta de los gorriones, que era socio de Andanzas de Mao, era Kim Il-sung. Kim Il-sung es el abuelo de este loquito. Era Kim Il-sung, Kim Song-il, que es el papá, y este Kim Jong-un, ¿ok? Cada vez que yo digo esto, yo me pongo al borde del derrame cerebral, porque no es fácil estos tres nombres tener en la cabeza. Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. con el cuarto, con el cuarto coreanito, ya no cuentes conmigo porque entonces me va a dar un derrame. Yo no, yo aguanté tres nombres en mi cabeza. Con el cuarto, no me pidas tanto, nunca me pagues. El cuarto nombre del nieto, del bisnieto de Kim Il-sung, ahí no voy a llegar. Este Kim Il-sung, otro personaje miserable, también terrible, totalmente enloquecido, que es de la época nuestra. Acuérdate que Fidel Castro visita a Corea del Norte como en el año 85, que cuando viró de Corea, viró más loco que nunca, porque cuando él vio lo de Kim Il-sung, dijo, esto es lo que yo quiero, ahí fue que inventó el periodo especial. Él, si algo le hizo daño a Fidel Castro, fue haber ido en el año, creo que fue en el 85, haber ido a Corea. Yo me acuerdo que se pusieron los materiales de Corea en aquel momento, y nada, él vio, cuando vio la obra aquella de teatro que estaba totalmente dedicada pues a Kim Il-sung y todo aquello, él quiso aquello para él. Bueno, déjame contarte. Kim Il-sung, este le explica que los gorriones, imagínate, está en el área, y Corea, un país asiático. Kim Il-sung primero trató de meterle mano a la campaña de los gorriones, pero después dijo, no, espérate, esto puede ser que no funcione. ¿Y qué fue lo que hizo? Kim Il-sung esperó, dijo, voy a esperar a ustedes cómo le da. Si a ustedes le da resultado la campaña de los gorriones, yo lo voy a asumir. Y cuando vio lo que pasó, que es lo que te voy a contar ahora, Kim Il-sung dijo, no, yo no voy a hacer esto acá. De manera que los gorriones coreanos, bueno, se salvaron de su historia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Según estadísticas que estaba mirando, se cree que todavía China, a estas alturas, todavía tiene, supuestamente lo que tenía que haber tenido, tiene déficit de población de gorriones, porque mataron millones de gorriones. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Mao se da cuenta de esta locura, porque ahora te voy a contar en qué termina aquello, habla con Khrushchev, y Khrushchev le mandó por tren, le mandó 200.000 gorriones para repoblar otra vez la población. Oye, pero, yo no sé, es que yo me trabo. ¡Qué locura, señores! Y por eso yo tengo que hacer un programa de haciendo un paralelo de que Fidel Castro tenía un componente asiático en su manera de razonar. Si hubiera tenido un componente europeo, no habría hecho las cosas. Fidel Castro por dentro era un chinito, era un asiático. Estas locuras que se le ocurrían a Mao, y como estas cosas que se le ocurrían a Kim Il-sung, él soñaba con esto. Y por eso, fíjate que todas las campañas de Fidel Castro son paralelas a las campañas chinas. De hecho, esto que te acabo de comentar, de las palabras de los intelectuales, es la misma historia. Si te pones a ver la ofensiva revolucionaria del año 68, que es un atrincheramiento económico y un atrincheramiento ideológico, esto también fue como, digamos, la revolución china, la revolución cultural china cubana, fue la ofensiva. Y hay una serie de paralelos, tan grandes entre Fidel Castro y Mao, y entre Fidel Castro y Kim Il-sung, que yo creo que son evidentes, yo creo que están ahí, francamente, se ven ahí. Y ahora bien, déjame, porque a mí realmente me sorprende cómo él quería, estas cosas estaban ahí. ¿Qué es lo que pasa? Khrushchev le manda los 200.000 gorriones, se los manda pues a China para repoblar aquello. ¿Y qué fue lo que pasó? Mao tiene que parar esta campaña. Y te recuerdo, esta campaña, quiero que quede esto bien claro a nivel histórico, Estoy tratando de hacerlo de una manera entretenida, como el abuelito que le está contando la historia del chiquito a última hora de la noche para que se duerma. Pero dentro de esto, para que se te quede, creo que es mi manera de contar para que se te quede, pero ahora como suceso, como hecho histórico comprobado, quiero sobre todo, porque ayer me di cuenta entre mis seguidores en Miami, que mucha gente confunde esta campaña de las cuatro plagas, las mete dentro de la revolución cultural china. No, es antes. La gran campaña, hasta que se mueve el gran paso adelante, comienza en el 58 y termina en el año 62. O sea, comienza en el año 1958 y termina en el año 1952. Esto que te conté de hacer que todo el mundo hiciera acero en el patio de la casa, comienza con el gran salto adelante. Y repito, es año 1958 al 62, que cuando él se da cuenta que fracasa y lo tiene que mandar a parar. La revolución cultural china es del año 66 y viene como consecuencia, todo esto está entrelazado, viene como consecuencia del fracaso del gran salto adelante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando mata a todos los gorriones, a él le advierten los ornitólogos del resto del mundo, por eso que él dice que es un pájaro del capitalismo, le dicen, usted está equivocado, se tratan de comunicar con él, algunas entidades norteamericanas tratan de comunicarse con él y de decirle, usted está equivocado, señor Mao. Los gorriones comen arroz y comen granitos de arroz, pero los gorriones lo que más comen no es grano de arroz. Los gorriones lo que más comen, como tantos pájaros, lo que comen son insectos. Usted va a traer un desequilibrio ecológico como esto que hizo Fidel Castro con el Pedraprén en Cuba y todas estas locuras que se le han ocurrido con el plan aquel de Banao, todas esas locuras que se ocurría traer animales que no podían ser potables en Cuba para la naturaleza cubana, todo eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso fue lo que pasó. Trae Mao un desequilibrio ecológico que fue lo que genera. Al sacar los gorriones de circulación, se incrementó particularmente los insectos y los gusanos, que son los que atacaban las plagas, como plaga atacaban las cosechas, pero sobre todo se produjo de dimensiones bíblicas, porque recordemos que esto que voy a mencionar ahora es una de las plagas bíblicas que aparece en el Viejo Testamento, cuando Moisés, intentando de que el faraón libere al pueblo hebreo, al pueblo judío, le manda las famosas siete plagas, que mandó la plaga de las ranas, la plaga del agua convertida en sangre, y la última plaga es con la que ya el faraón se tira en el, ya finalmente desiste y los libera, que es la famosa plaga terrible, que fue la plaga de la muerte del primogénito, que cada familia en Egipto, el primer hijo de la familia murió. Eso fue una tragedia terrible, según cuenta la Biblia. Y entre las plagas que Moisés, con la ayuda de Dios, le mete a Egipto para que libera al pueblo, puede como vamos entrelazando acá, al pueblo hebreo, le mete la plaga de las langostas. Por supuesto, déjame ahora aclarar aquí. Ojalá, yo quisiera que en Cuba hubiese una plaga de langostas, la langosta es la que se come. Dime la plaga de las langostas. Y en el aire hay langostas y donde quiera las langostas se caen muertas y tú comes langosta y las langostas te salen por la ventana. Yo incluso quisiera que en Estados Unidos, que aquí yo como langosta, pero la langosta es cara, que aquí hubiese una plaga de langosta para comer langosta. No, no es esa langosta. Esta langosta a la cual me refiero es uno de los modos al cual se le llama al grillo o al saltamonte, que es uno de los insectos más agresivos y más glotón del mundo. Un grillo se come, y tú no tienes idea de lo que se come un grillo. De manera que al faltar los gorriones, que entre las cosas que se comían a los grillos, aquí viene, mi hermano, una plaga de corte bíblico de langostas o de grillos o de saltamontes a China, que arruinó las cosechas. ¿Tú sabes qué terminó aquello? Que desencadenó lo que se llama la gran hambruna china. Y la gran hambruna china trajo como consecuencia que la gente no podía comer. Y la gran hambruna china, acuérdate que Mao lo que quería era, escucha qué disparate de esta gente, Mao lo que quería era que China se industrializara, que dejase de ser un país agrícola y que por otro lado la gente comiera. ¿Okay? No, terminó todo lo contrario. Acabó con la economía del país, con esta onda del gran salto, y trajo como consecuencia que según se calcula, porque ahí estadística no hay, se cree que la gran hambruna china motivada por esta campaña de matar a los gorriones, entre otras cosas, más aparte de su mal manejo de la economía, o sea, culpar también a que la hambruna china es solamente una consecuencia del exterminio de los gorriones, no, era todo lo demás, pero en el caso de los gorriones tuvo este acento porque genera que se crea una plaga de langostas, o sea, de grillos que se comen las cosechas, y por tanto viene la gran hambruna china, que justamente coincide, los historiadores dicen que la gran hambruna china comienza en el 59, o sea, al otro año del gran salto, y termina en el año 62, y se cree a estas alturas que la gran hambruna china mató entre 15 y 45 millones de personas. Por supuesto, estamos hablando de una época en que China tenía sobre 600 millones de habitantes, era para entonces, ya lo era, el país más poblado del mundo, pero estamos hablando que mata entre 15 y 45 millones de personas, señores. Terrible, de hambre. La gente famélica, parecían cadáveres de esos del campo de concentración después de la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler trata de exterminar al pueblo hebreo. Todo eso fue lo que pasó. ¿Qué trae esto como consecuencia? Esto trae como consecuencia que, aunque tú no lo creas, Mao renuncia. Y ahora que digo que Mao renuncia, quiero recordarte aquí, que ahora te va a parecer mentira este programa que tiene vocación por la historia, yo que tengo una gran memoria, y que para eso estoy aquí, sobre todo para estos desmadrados de Cuba, que lo que quieren es que tú no te acuerdes de nada, para eso estoy yo aquí, yo soy el burro Benjamín, el burro Benjamín es el personaje en la novela de Animal Farm, que cuando ya nadie se acordaba de nada, el burro Benjamín se acordaba de todo. Yo recuerdo, esto es una cosa anecdótica, pero esto fue cierto. Yo recuerdo que cuando vino el fracaso de la zafra de los 10 millones, mi papá fue el que dijo, no, esto aquí no va a pasar. Esto que están diciendo, esto no va a pasar. Estaba claro, mucha gente lo creyó, pero se comentó en la calle no públicamente, no como despacho oficial, pero se corría en la calle y se comentó que Fidel Castro iba a renunciar. Lo cual, mi papá dijo, este no va a renunciar ni muerto. Bueno, muerto sí tiene que renunciar, y fue lo que pasó, ¿no? Se enfermó, le dio aquella diarrea terrible, tuvo que pasarle poder al hermanito. ¿Y qué fue lo que pasó? Se comentó, yo sí, esto lo recuerdo yo, Pepe Forte lo recuerda con sus 11 años aproximadamente, cuando la 11, 12 años, cuando el asunto de la zafra iba a ser la plaga de los 10 millones. Sí, fue una plaga. La plaga de los 10 millones. Que este año 2020 es un aniversario redondo. Y ese programa lo tengo preparado para ti. Se rumoreó en la calle que Fidel Castro iba a renunciar y que el que iba a asumir era Blas Roca Calderío, que era, como digamos, la figura ilustre, excelsa, fundacional del Partido Comunista Cubano. Por supuesto que eso no pasó. Bueno, en el caso de China sí pasó. Mao tiene que salir. Esto fue un fracaso tan grande, que ahí justamente, ahí el que agarra en ese momento el poder, en este periodo, este hueco que se produce entre el 62 hasta el 66, viene este señor que se llamó Liu Chacoy, que acaso sea un personaje que casi nadie recuerde, ¿junto con quién? Junto con Deng Xiaoping, que Deng Xiaoping si después es, cuando Mao muere en el año 76, agarra el otro chairman, o sea, el otro presidente del secretario del partido, y atrás es que viene Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping es el reformista. Deng Xiaoping, en esta época, junto con Liu Chacoy, Chacoy es el nombre, estos nombres chinos no son fáciles de pronunciar, Liu Chacoy, con él es que comienzan a hacer una serie de campañas de reforma, viendo que la otra porquería no funcionó. Pero ¿qué es lo que pasa? Mao, que estaba ahí en la sombra, se da cuenta que aquello se le estaba yendo la mano, y Mao da una suerte de golpe de Estado. Mao se las arregla a través de una campaña política malintencionada, comienza a decir que están traicionando los derroteros, obreros y campesinos y los preceptos más importantes de la Revolución China, de su pensar, y que este par de personajes, Liu Chacoy y que Deng Xiaoping, son un par de traidores. Deng Xiaoping va preso. Incluso hay una historia posterior en que uno, el hijo de Deng Xiaoping, queda supuestamente como que se suicidó, se cree que lo asesinaron, y el caso es que Deng Xiaoping va a parar a prisión y Mao regresa, y cuando Mao regresa es que entonces mete la Revolución Cultural China, que fue terrible, que fue una aseveración, sobre todo, mucho más que de corte económico, que lo fue también, fue de corte ideológico. Acabó con 4 puntos que tenía, eso va a ser seguramente, quizás porque no te lo cuento mañana, 4 puntos importantes que tenía, se le llamaban los 4 vientos o los 4 vientos, que eran las 4 costumbres chinas, eliminarlas en pos de regresar otra vez a los derroteros de la China comunista, de modo que la Revolución Cultural China es una consecuencia de esto que fue la política del Gran Salto, y la campaña de los gorriones no está metida en la Revolución Cultural China, sino que está metida en el Gran Salto. Gracias como siempre por la sintonía, espero que te haya servido de algo este programa de hoy, y por qué no seguir con este ciclo de cosas chinas que además tienen un paralelo con la historia de Cuba lamentable de los últimos 60 años. Gracias y bye bye.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus. Basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias.
El coronavirus es una enfermedad infeccioso respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kilohertz.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Radio Martí. Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM.